de este corte, es el comentario que quería hacer.
Sí, a Whitman se le denomina el gran poeta de América. Bueno, retomando la idea del siglo XX, voy a limitarme solamente a tomar como referencia el tema de los premios Nobel, que es muy ilustrativo. Mira, empezar por decir que se han concedido 28 premios Nobel en lengua inglesa. En lengua inglesa. De ellos, Estados Unidos tiene 10 y encabeza la lista. Sí, la lista no la encabeza Inglaterra, la encabeza Estados Unidos. Inglaterra solamente tiene 7. Voy a mencionar algunos de estos extraordinarios escritores que han obtenido premios Nobel estadounidenses todos. Sinclair Lewis, que lo obtuvo en 1930, fue el primer escritor estadounidense que lo obtuvo, y su novela más conocida es Babbitt. Tienes también al dramaturgo Eugene O'Neill, que además ganó 4 veces el Pulitzer, muy influyente. Tienes a la escritora Peter S. Book, que lo obtuvo en 1938. Por cierto, esta escritora vivió la mayor parte del tiempo en China y a ella dedicó toda su obra, o la mayor parte de su obra narrativa. Tienes el caso del gran, enorme poeta T.S. Eliot, poeta, dramaturgo y crítico literario. También, bueno, en este caso, británico-estadounidense, porque casi a los 30 años se convirtió en ciudadano británico. Es uno de los referentes de la poesía contemporánea en lengua inglesa. Es un verdadero monstruo literario. Hay otro escritor que obtiene el Nobel en 1949, que es William Faulkner, a quien ya mencionamos en el programa anterior. Faulkner es el representante de la literatura sureña, vivió la mayor parte de su vida en Mississippi, es un extraordinario novelista y cuentista, de los más influyentes del siglo XX. Por ejemplo, ya habíamos mencionado cómo influye, cómo además es reconocido por la llamada literatura, el boom de la literatura latinoamericana, donde tienes a García Márquez, a Vargas Llosa, a Cortázar, y a Carlos Fuentes, y al resto de los escritores de esta segunda mitad del siglo XX, que lo consideraron maestro. Y entre sus novelas más importantes, desde luego, Mientras agonizo, Luz de agosto, El ruido y la furia. Otro escritor extraordinario que obtuvo el Nobel, en este caso en 1954, fue Ernest Hemingway. Para el pueblo cubano es muy conocido, porque residió en Cuba buena parte de sus años, allí escribió también sus obras y todavía hay un museo que es muy visitado por los turistas, las afueras de La Habana. Hemingway tiene una obra muy grande en el punto de vista narrativo, de novela y de cuento, pero él se le considera sobre todo un cuentista mayor. Sí, en cualquier antología del cuento universal tiene que estar presente Hemingway. García Márquez lo consideraba un maestro, y hay una crónica que escribió García Márquez sobre su encuentro a distancia, a alrededor de 20 metros de distancia con Ernest Hemingway. Lo ve pasar, nunca conversaron, y le grita: "Maestro". Y bueno, el hombre lo miró y él escribe una crónica de ese episodio. Bueno, novelas muy conocidas: Adiós a las armas, Por quien doblan las campanas, Fiesta, y sobre todo El viejo y el mar, que se conoce como es la epopeya de un pescador de Cojímar. Tienes el caso de John Steinbeck, que obtuvo el Nobel en 1962 y tiene una obra clásica de la literatura norteamericana, Las uvas de la ira, también llamada Las viñas de la ira. Escribió también otras novelas de ratones y hombres al este del Edén. Saul Bellow, que obtuvo el Nobel en 1976, novelista y cuentista, su obra más importante es El legado de Humboldt. Y pudiera mencionarte también el caso de Toni Morrison, la escritora que es representante de la literatura, digamos, centrada o creada por y centrada en la comunidad negra. Muy crítica.
Ya más reciente, Morrison.
Sí, ya obtiene el Nobel en 1993 y ella ha dedicado buena parte de su obra a relatar la historia de la esclavitud, del racismo, hay dos obras importantes de ella, Ojos Azules y Llamada. Ahora, no sé si nos queda más tiempo.
Sí, hay una cosa que yo quería introducir en los minutos que quedan, ¿no? En el 2016 ocurre algo singular en la Academia Sueca, en los premios, ¿no? Y Estados Unidos, en esa diversidad creativa, pues coloca a un compositor y cantante, inglés, ¿no? Que es Bob Dylan, y obtiene el Premio Nobel de Literatura por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Esto fue muy polémico, pero particularmente a mí me parece estupendo que un poeta y músico pueda ser premio Nobel.
Sí, es de hecho ha abierto el camino para futuras o potenciales propuestas en cuanto a cantantes. Bob Dylan es un poeta que hace música y se le considera una de las figuras más influyentes en la música popular del siglo XX y del siglo XXI. Él ha publicado decenas de discos y, por ejemplo, una canción de los años 60 que se llama Like a Rolling Stone fue elegida la mejor canción de todos los tiempos. La mejor canción de todos los tiempos, precisamente por una revista dedicada a la música popular que se llama Rolling Stone. Desde luego, hay otros autores que no recibieron el Nobel, pero también son extraordinarios y que completan este panorama del siglo XX. Pudiera mencionarte a Sean Preston con El Camino del Tabaco, Carson McCullers con Reflejo de un Ojo Dorado, John Dos Pasos, Manhattan Transfer, y hay algunos, como ya dijimos, que consolidan géneros literarios. El caso de Dashiell Hammett y Raymond Chandler con la literatura criminal, o Ray Bradbury y Isaac Asimov con la ciencia ficción, o Norman Mailer, Tom Wolfe y Truman Capote en la llamada novela de no ficción o el nuevo periodismo. La idea central, Alberto, es que Estados Unidos no solamente es grande por sus avances tecnológicos, por sus inventos civilizatorios, por su potencial militar o por su potencial económico, sino es grande también por sus aportes a la cultura, incluso no solo a la cultura popular, sino a la alta cultura. Y estos son algunos ejemplos que te he puesto de esa fuerza y de ese legado, y que no termina acá, porque estos son solamente buena parte de los autores del siglo XX. Pudiéramos hablar incluso algunos que continúan, de estos mismos autores que continúan siendo importantes en el siglo XXI y de otros también. Claro.
Yo quería resaltar, Emilio, amigos de Cuba, estamos con el profesor Emilio Sánchez, tratando de resumir la historia de Estados Unidos en la literatura, porque Estados Unidos, por supuesto, es grande en muchas de sus vertientes y en muchas de su narrativa y de su existencia. Pero yo quería volver a dos de los que tú has mencionado, porque tienen relación con Cuba. O sea, Whitman lo descubre Martí y se lo expone a América Latina, y de ahí Darío y otros conocen a Whitman, que es un poetazo de la literatura, un creador estupendo. No se puede escribir la literatura sin Whitman. Y después tenemos el otro caso de Hemingway. O sea, Hemingway es un gigante, además su estilo de frases cortas, y por supuesto también vinculado a Cuba. Digo esto porque son curiosidades que dos de los grandes de la creatividad de Estados Unidos, de una u otra forma, están vinculados a Cuba, ¿no? Y por supuesto, este esfuerzo que estamos haciendo, que tú nos estás ayudando, Emilio Sánchez, este esfuerzo que hacemos básicamente es para que el pueblo de Cuba conozca la historia americana. Y la historia americana está llena de creatividad, está llena de literatos, está llena de inventores, de premios Nobel, de hombres grandes. Y yo me estoy leyendo en este momento una biografía de Jefferson, y cuando tú te lees a Jefferson, un poco sientes el calor de por qué esta nación es lo que es. O sea, estamos hablando de los patricios que además concibieron esta nación en libertad. no la concibieron en opresión, ni en tortura, ni en acosos, ni en limitar la libertad, como han hecho las revoluciones del siglo XX, la revolución estalinista, que es un realmente lamentable que haya hombres que en lugar de crear y abrir, como estamos hablando, Emilio, sobre los grandes creadores y literatos, pues lo que hicieron fue trabajar y vivir en libertad.
De acuerdo contigo. Digamos que es una condición esencial, imprescindible para que florezca la creatividad, y bueno, todos estos escritores lo han tenido esa oportunidad viviendo en Estados Unidos.
Emilio, en el minuto que nos queda, vamos a hacer intentar un resumen de despedida de la gran creación literaria en la historia de los Estados Unidos.
Bueno, es decir, lo que te he dicho anteriormente, es decir, no solamente se expresa en la obtención de premios Nobel que los encabeza, es decir, Estados Unidos encabeza ese premio.
Sí, esa categoría.
Sí, esos premios, sino también en cuanto han influido un sinnúmero de todos estos autores que he mencionado en otros autores estadounidenses de todo el mundo, incluidos los escritores latinoamericanos y cubanos precisamente, ¿no? Es decir, que la influencia de estos escritores de que he mencionado o los cuales hemos hablado en estos días se mantiene incluso en el tiempo actual. O sea, es que no es una influencia explícita, es una influencia indudable, es una influencia que se reconoce en los medios académicos y que está presente hasta nuestros días.
Bueno, pues amigos de Cuba, le agradecemos al profesor Emilio Sánchez que haya colaborado con nosotros en este esfuerzo de compartir la historia literaria estadounidense con ustedes. Gracias al profesor Emilio Sánchez. Bueno, amigos de Cuba, aunque estamos en la etapa final, nos quedan hasta el miércoles. Estados Unidos en Martí agradece a ustedes. Síguenos escribiendo, no se limiten a, repito, Estados Unidos en Martí, todo seguido en minúscula, @gmail.com. La opinión y de ustedes es muy importante, ha sido muy importante y en estos últimos 3 días va a seguir siendo importante, porque este esfuerzo no es nuestro. Hacemos el esfuerzo, pero el esfuerzo es para ustedes, para que ustedes también compartan con nosotros esta historia de grandeza y de libertad. Y creo que ya tenemos en línea al segmento de lo que es la cultura y el deporte. Y está nuestro colega periodista Chambi Campos.
Efectivamente, gracias Alberto. Y no pudiéramos terminar, no pudiéramos hablar de la historia de Estados Unidos y del deporte de Estados Unidos sin mencionar este señor. Su nombre, Rocco Francis Marchegiano. ¿Quién fue Rocco Marchegiano? Nada más y nada menos que Rocky Marciano. Nació el 1 de septiembre del año 1923 y desafortunadamente falleció bien joven. Falleció a la edad de 46 años, el 31 de agosto de 1960. Pero Rocky Marciano es eso. Estamos hablando de lo que es la esencia de este país, y Rocky Marciano, hijo de inmigrantes, pero bien, bien, bien pobres, inmigrantes italianos. Muchacho que hizo todo lo que tenía que hacer para subsistir con su familia hasta que se dio por el... entró en el gran teatro de los puños. Fue conocido por su estilo de lucha implacable, formidable poder, resistencia y un mentón excepcionalmente duradero. Marciano ha sido por las historiadoras de boxeo de la lista uno de los mejores de todos los tiempos. Es el único en terminar con 49-0 entre los pesos completos, de los cuales 43 de ellos fueron knockouts. En una época, fue una época que dejó Joe Louis, del cual ya hablamos, pero al mismo tiempo fue una época muy competitiva. Porque estaba Hector Charles, al cual él le gana 2 veces. Sí. Archie Moore. Jesse Joe Walker y Archie Moore. Esos fueron sus defensas. También estuvo contra Roland Lastarza. Pero le gana a Luis, ya Luis ya viejo en su carrera, pero de todas maneras fue un individuo conocido como el destructor de Brockton, porque él nació en Brockton, Massachusetts. Y cuando él muere, acaban de terminar una película, fue uno de esos momentos en que la computadora entró a jugar y hacer una pelea entre él y Muhammad Ali. Y dio Muhammad Ali, dio él ganándole a Muhammad Ali en el 13 round. Después hicieron otra en la cual Ali ganaba, pero yo creo que más que todo fue porque no querían que ninguno tuviera una ventaja sobre el otro.
Ahora, Chambi, pero definitivamente Rocky Marciano no solamente es historia, era convincente. Yo tuve el privilegio muy joven de verlo pelear, igual que tú. Y Marciano te convencía, vaya, lo que tenía en el puño era demoledor para cualquier contrincante.
Inclusive, la película esa Rocky, de Rocky Balboa, es basado en otro boxeador, pero el nombre es basado en Rocky, por él, porque fue un hombre que venía de la nada, carnicero, levantador de hielo. En aquella época, bueno, que había que levantar las piezas de hielo, aquellas inmensas. Y como te digo, no se puede escribir la historia deportiva de Estados Unidos sin mencionar el nombre de Rocky Marciano.
Bueno, pues Chambi, lamentablemente el tiempo, y qué bueno el aporte de hoy, qué bueno el aporte, porque estos nombres que tú has estado compartiendo es la historia de los Estados Unidos. Rocky Marciano es la fuerza de Estados Unidos, en cierto sentido expresada por un deporte, por una disciplina deportiva. Gracias a Chambi Campos por su colaboración y estar con nosotros en este programa Estados Unidos en Martín. Bueno, y la música nos está indicando, amigos de Cuba, que nos vamos a vistazos. Y cuando vamos a vistazos, ahí tenemos a la periodista y colega Maite Rodríguez.
Buenos días a Cuba. Vamos a visitar hoy, dar un pequeño vistazo a Cabo Cañaveral, un lugar imprescindible cuando se habla de la Florida y de lo que es la investigación espacial en Estados Unidos. Cabo Cañaveral está ubicado en la costa occidental del estado de Florida y en septiembre de 1948 empezó a ser transformada en un polígono de tiro para proyectiles de gran alcance y luego se convirtió en sede del Centro Experimental de Proyectiles de Aviación. En el 61, en 1961, a medida que se realizaron avances tecnológicos, pasó a ser de una zona de proyectiles, de prueba de proyectiles y misiles, a una zona de ensayos de vuelos espaciales tripulados. Y fue en el 63 cuando el presidente Kennedy, tras la muerte del presidente Kennedy, que pasó a ser nombrado Cabo Kennedy a este lugar. Luego, con el paso de los años, en la década del 70, volvió a llamarse Cabo Cañaveral, pero su base, la base que la NASA ubicó en este sitio para lanzamientos espaciales, pasó a llamarse oficialmente el Centro Espacial Kennedy. Cabo Cañaveral ha sido noticia en estos días, se ha puesto nuevamente sobre el punto de mira de la prensa cuando recordamos el lanzamiento del Apolo 11 a la Luna en el 69, cuando Neil Armstrong y su equipo pusieron la primera vez que el hombre pisó la Luna, y fue justamente desde este lugar donde se hizo el lanzamiento. Aquí inclusive escuchamos la grabación de ese lanzamiento, el momento en que se hizo el conteo regresivo y que fue emitida hacia el espacio la nave Apolo 11 propulsada por Saturno 5, por su cohete. Cabo Cañaveral es un lugar, un complejo actualmente, donde las familias y los niños pueden aprender muchísimo de las misiones espaciales de los Estados Unidos y en general del desarrollo de la aeronáutica en el mundo. Es un complejo donde se exhiben aparatos, piezas, trajes, investigaciones que se han hecho sobre este tema. El Centro Espacial Kennedy ocupa 200 millas cuadradas, que equivale a 6 veces el tamaño de la isla de Manhattan. Es posible observar cómo son los entrenamientos de los futuros astronautas en tiempo real, conversar con algunos de ellos cuando están en el lugar, porque a veces están dando charlas y conferencias para los niños y los visitantes para incentivar el conocimiento y a los futuros ingenieros espaciales. Es posible incluso ver allí prototipos de transbordadores aéreos que se han utilizado realmente en investigaciones. Y hasta se pueden los niños y la familia disfrutar de los simuladores que le permiten vivir la experiencia de lo que es la gravedad en el espacio, de lo que es ser propulsado, digamos, a una nave de estas, ¿no? Es un simulador de vuelo muy interesante que hay allí y que es uno de los mejores atractivos que tiene el lugar para que las personas puedan hacerse una idea realmente de cómo funciona a bordo, ¿no?, una nave espacial. Hay una zona que se llama Atlantis, que es un edificio que está ubicado en Cabo Cañaveral, donde se incluye específicamente este transbordador, el transbordador Atlantis, que realmente es majestuoso, es como la joya de la corona de este lugar. El transbordador Atlantis, con sus tanques enormes de combustible, con toda su maquinaria, y se puede incluso ver el telescopio Hubble, una réplica de lo que es este telescopio y cómo funciona, se muestra cuál es su aplicación para que las personas conozcan la versatilidad que tiene un instrumento tan valioso como este. Hay exposiciones interactivas, se proyectan películas, se hacen actividades de aprendizaje y sobre todo las personas pueden tener acceso a incluso a los objetos personales de algunos astronautas, que es un rincón de la fama que se llama así. Cabo Cañaveral es uno de los lugares donde puede uno hacerse la idea de lo que es realmente vivir la experiencia de ser, digamos, un astronauta, ¿no? Aquí en este lugar además se muestran los paracaídas que se han usado en los diferentes lanzamientos y en determinados momentos del año, cuando la NASA tiene operaciones en activo de algún despegue, algún lanzamiento, pues hasta es posible con tiempo programar la visita y ver este despegue en vivo, ¿no? Es algo bien interesante.
Además, Cabo Cañaveral refleja, Maite, lo que estamos hablando, el objetivo de este programa, la grandeza de Estados Unidos.
Sí, sobre todo porque muestra no solamente lo que ha sido la carrera espacial de Estados Unidos, sino del mundo, todo lo que ha sido el desarrollo de la aviación, y le da la posibilidad a los niños, que es lo que más nos interesa, que aprendan de esta carrera espacial y de que se interesen para una profesión futura, para ser los futuros ingenieros de Estados Unidos.
Bueno, le damos las gracias a la colega periodista Maite Rodríguez. Y amigos, lo dijimos al principio, la grandeza de Estados Unidos se fundamenta en la democracia, que es el respetar lo ajeno, la diversidad y en la libertad. Tengan un buen día y, por supuesto, mañana nos volveremos a ver en Estados Unidos, en Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
El cambio climático, en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático, en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático, en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón, y con la participación de un panel de expertos que examinarán cómo influye el cambio del clima en Cuba, en Miami, y cómo se responsabilizan sus gobiernos. El cambio climático, en Radio Martí, comenzando este próximo jueves 1 de agosto, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Una serie especial de Radio Martí.